Hoy estamos con un entrevistado que veníamos procurando desde hace un buen tiempo. Quisimos tenerlo en la campaña electoral pasada. No fue posible, pero es un honor hoy tener frente a los micrófonos de Universal al general Guido Marini Ríos, líder de Cabildo Abierto, expresidenciable y senador electo, a unos días de asumir la banca. Marini, buenas tardes.
Y buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Sí, el sábado ya asumimos en el Parlamento y comenzamos una nueva etapa.
¿Tiene expectativas?
Sí,
muchísimo. ¿Alguna específica? Digo, ¿sabe con lo que se va a encontrar?
Bueno, no, la película entera tal vez no la conozca, pero sé que va a haber muchas cosas para hacer. Tenemos expectativas en cuanto a muchas iniciativas que nosotros hemos propuesto durante nuestra campaña electoral, que creemos que es el momento ahora de presentar y de tratar de lograr las mayorías parlamentarias necesarias. Uh-huh. Tenemos por delante un año que va a ser bastante intenso, ya desde el vamos con esto de la ley de urgente consideración, después es un año de presupuesto, es un año de muchas cosas que a nivel parlamentario se van a jugar partidos muy decisivos para el futuro inmediato del Uruguay.
Seguro. Este fin de semana pasado se definieron formalmente los partidos de la coalición, específicamente la convención del Partido Independiente, que es el lema que se va a utilizar en las elecciones departamentales. Se aprobó el nombre de la economista Laura Raffo como candidata de la coalición multicolor a Montevideo. ¿Le entusiasma el nombre de Raffo? ¿Por qué cree que sería una buena opción?
Yo creo que es una buena opción. Es una mujer muy preparada que ha tenido actuación destacada en distintos ámbitos a lo largo de su vida. Creo que fundamentalmente lo más importante, despierta el consenso de los distintos partidos de la coalición, y eso va a hacer que los cinco partidos trabajen y pongan todas sus capacidades en los distintos barrios de Montevideo para lograr sumar y transformar la candidatura de Raffo en una posibilidad de alternancia en Montevideo real. Yo creo que es una buena candidatura, es una señora, una persona muy, muy preparada. Y bueno, y detrás de ella encolumnaremos a la gente de Cabildo Abierto, por supuesto apoyando las candidaturas de nuestros candidatos a alcaldes que vamos a tener en varios municipios, de nuestras listas de ediles. Las banderas de Cabildo Abierto, bueno, van a ser desplegadas detrás de esas candidaturas. Vamos a usar un sublema que va a llevar el distintivo de Cabildo y va a estar puesto en la competencia. Y bueno,
Cabildo Abierto, para marcar presencia.
Como para marcar presencia con la identidad propia de Cabildo Abierto.
¿Y no cree que puede jugarle en contra no tener experiencia política, ser una economista, una técnica alejada del mundo político y específicamente de las cuestiones municipales?
Bueno, yo qué sé. Hay tantos casos en el pasado. Tabaré Vázquez, cuando llegó a la intendencia, no tenía ninguna experiencia política. Era un médico que llegaba a la intendencia. Uh-huh. Y así podemos hablar de Ehrlich y de tantos más. Yo qué sé, puedo decir que...
Claro, llegaban con la camiseta o la chapa del Frente Amplio, ¿no?
Claro, bueno, y en este caso esta señora también tiene participación familiar, al menos política, en un partido importante. Yo creo que eso no es algo que debilite la figura. Creo que a veces hasta es mejor venir de ámbitos no contaminados con esa política que a veces cae en la demagogia, en las promesas fáciles, en el no cumplimiento de cosas que se dijeron.
Un outsider. Los beneficios de ser outsider.
Sí, outsider, o al menos no tan embarrada en la cancha política. Yo creo que es una buena candidata que va a saber interpretar las necesidades que tiene la población de Montevideo. Acá lo que se necesita es un buen administrador, alguien que gerencie bien todo lo que tiene que llevar adelante una intendencia, alguien que logre que la ciudad esté limpia, que logre que el tránsito sea ordenado, que haga las obras necesarias de infraestructura a todo nivel que se han ido postergando a lo largo del tiempo, que logre el alumbrado efectivo en todos los barrios de la ciudad, principalmente en aquellos barrios alejados del centro. centro que muchas veces tienen en la falta de alumbrado uno de los grandes problemas. Hay tantas cosas de índole, de nivel municipal, que se refieren a gerenciamiento, que se refieren a administración y no a, meramente a política en el sentido tradicional de la palabra.
O política partidaria.
Exactamente.
Ahora, específicamente en temas municipales, usted decía el domingo, Montevideo es un gigantesco basural. Yo hablaba con Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, y ella me decía que eso le resultaba un facilismo y que no cree que no es así, que los trabajadores municipales han trabajado mucho. Incluso llegó a decir que hoy Montevideo está muy limpia, a su juicio.
Bueno, hay zonas y zonas.
Para que viven en distintas ciudades.
No, hay áreas y áreas. Ahí yo he recorrido, aparte, normalmente estamos muy vinculados a esos barrios, pasamos por barrios en los cuales es un basural atrás del otro, uno continuado y no paran, y bueno, y hay épocas especiales en las cuales uno ve una continuidad de basura tirada en barrios enteros de la capital. Tal vez en la costa o en algunos lugares eso no sea tan así. Yo capaz que tendría que haber dicho, más que Montevideo es un gigantesco basural, grandes partes de Montevideo son un gigantesco basural, pero yo puedo mostrarle, llevarla a lugares donde hay basura por todos lados y permanentemente, y eso no ha cambiado a lo largo de todos estos años.
Bien. Ahora, la negociación para llegar al nombre de Rafo no fue nada sencilla. Surgió ahora por consenso, pero el nombre lo aporta, de hecho, el presidente electo. Pero al principio hubo desencuentros públicos entre Cabildo Abierto, precisamente, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Incluso, bueno, dirigentes de su partido proponen su nombre. Entonces el Partido Colorado, dirigentes del Partido Colorado, contraatacan o retrucan con el nombre de Ernesto Talvi, lo cual incluso descolocó a mucha gente, porque es quien asumirá como canciller. Tengo varias preguntas para hacerle al respecto. El primer nombre que se manejó es el de Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, y en ese entonces su esposa y designada ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo que no era lo mejor un candidato de Partido Independiente y que todavía debían limar asperezas con ese partido. ¿Personalmente a usted no le convencía el nombre de Sotelo? ¿No le parecía un buen candidato?
Yo creo que lo primero es establecer la actitud de Cabildo Abierto en todo este proceso. A nosotros lo primero que se nos propuso es el nombre de Sebastián Bauzá en el Partido Independiente. Es decir, aceptábamos de entrada un candidato único en el Partido Independiente. Es decir, lo que termina siendo al final de todo, ¿no? De entrada lo aceptamos, antes de empezar cualquier tipo de discusión. Esa candidatura no fue posible porque el propio interesado no aceptó. Luego surge el nombre de Sotelo y surgen también opiniones de que algo así como que nadie quería agarrar esa candidatura, que era un fierro caliente, que esto y lo otro. Y
Sotelo quería. Bueno, él sí, estaba dispuesto.
No, es así, sí. Pero era Sotelo porque realmente era difícil encontrar a alguien que quisiera, esa era la excusa. Nosotros entendimos que para ir detrás de un candidato único tenía que ser un candidato de peso político, un candidato que pudiera aunar, digamos, las fuerzas de todos los partidos y que realmente pudiera constituir una posibilidad real de la alternancia en Montevideo. Y pensamos que Sotelo, del cual tengo una excelente impresión como persona, no era el candidato que políticamente podía lograr esa alternancia. Fue lo que nosotros evaluamos en su momento y por eso dijimos, no, antes que Sotelo vamos a poner algo con peso político específico. Y ahí fue que ofrecimos.
Laura Rafo no tiene peso político.
Bueno, pero eso fue porque después
fueron cambiando las circunstancias.
Fueron cambiando las circunstancias, y creo que ella tiene otras cosas que también la hace interesante, exactamente. Y bueno, y nosotros en ese momento ofrecimos nuestra candidatura. Por supuesto que al ser mi candidatura tenía que ser en Cabildo Abierto, porque legalmente no podía ir en otra pista. Se propuso en el entendido de una candidatura de la coalición, no para ir a disputar con otro candidato de otro partido de la coalición. Bueno, por distintas razones eso no se aceptó, y seguimos buscando. Hubo otros candidatos que fueron apareciendo nombres, sí, por una razón, por la otra, bueno, se fueron descartando. En algún caso no aceptó el candidato del cual habíamos consensuado todos, uh-huh, que podía ser. Y finalmente, bueno, se llega a estos nombres. Era el de Laura Raffo, había dos o tres más sobre la mesa.
Sí, Washington Abdala.
Ahí está. Y bueno, y se decidió por Laura Raffo, que yo creo que es una, en definitiva, es una buena solución.
Ahora, las asperezas que Moreira, de las que Moreira hablaba que había que limar, ¿limaron?
Ella no habló de Sotelo, habló del Partido Independiente.
Sí, sí, por eso, con el Partido Independiente. ¿Se han limado esas asperezas?
Pero yo creo que
¿Hubo charlas, hubo contactos?
Antes de las declaraciones de ella, ya Cabildo había aceptado, por ejemplo, a Sebastián Bauzá en el Partido Independiente. O sea que ya
había aceptado el lema.
Y yo mismo ya lo había dicho públicamente en alguna entrevista, que no íbamos a hacer del tema lema un obstáculo insalvable. Porque si es la única posibilidad que había de ir todos juntos. Nosotros dijimos desde el primer momento que íbamos en cualquier lema.
De acuerdo.
Podíamos ir en el Partido Nacional, podíamos ir en el Partido Colorado, podíamos ir en el Partido Independiente, en cualquier lema o en Cabildo Abierto. Eso lo dijimos desde el primer momento. Mi señora lo que dijo, en un momento dijo que con el Partido Independiente había ciertas rispideces no totalmente limadas.
Es que las hubo en la campaña, fueron notorias, hubo declaraciones cruzadas.
Exactamente, entonces eso para la militancia es como como que rechina un poco, hasta el día de hoy, ¿no? La militancia como que le rechina, pero por supuesto que todos somos conscientes de que hay que ver el monte y no el árbol, y en definitiva vamos a votar en el Partido Independiente, porque aparte es la única opción de ir todos juntos.
Pero le preguntaba si hubo charlas en ese sentido, si esas asperezas se fueron limando o si todavía hay charlas pendientes.
Han habido conversaciones en los niveles en los cuales nos hemos reunido, uh-huh, y llegamos a la conclusión de lo que acabo de decir. El monte es más importante que el árbol. Acá, bien, lo importante es ver en qué pista podemos ir juntos. Había inconvenientes, el Partido Colorado no quería ir dentro del Partido Nacional o dentro de Cabildo, el Partido Independiente no podía ir con más de un candidato. Bueno, al final, la única forma de aunar todas las voluntades era ir en el Partido Independiente con un solo candidato, y al final Cabildo Abierto, con su vocación de encontrar soluciones, de no generar un problema insalvable, de no fracturar o no renunciar a cualquier posibilidad de la alternancia en Montevideo, accedió a esto y lo va a hacer con todo su entusiasmo de su militancia para lograr imponer las candidaturas de nuestros candidatos a alcaldes o ediles.
Uh-huh. Usted dijo por ahí en una nota que entendía que fue un error del Partido Colorado no haber aceptado su nombre, su candidatura. ¿Se quedó con las ganas? ¿Le hubiera entusiasmado asumir el desafío de ser el candidato por Montevideo?
Mire, no lo tenía en mis planes. No es lo lógico. Nosotros incluso habíamos en algún momento rechazado ser ministro para poder estar en un lugar como, sí, el Senado, desde el cual atender todo el tablero completo y no la parte del tablero. Montevideo no es el tablero completo, es una parte, pero es una parte que afecta a la mitad de la población del país, es una parte esencial que bien valía ese sacrificio, pero realmente
¿te seducía la idea?
Yo creo que era una posibilidad fuerte de lograr esa alternancia. Hay algún politólogo que ha dicho que nuestra candidatura era la que más podía haber comprometida al Frente Amplio. Tal vez sea así, tal vez no, eso es historia virtual, pero creo que valía la pena el esfuerzo. Ahora, vamos a hacer el trabajo a fondo, con todo el esfuerzo necesario para que sea Laura Raffo, en definitiva, la que logre la alternancia. Pero en el momento que nosotros propusimos nuestro nombre y nuestro lema para disputar esta instancia, entendíamos que era la más fuerte. A los pocos días, cuando Talvi dijo, bueno, pues yo también puedo ser candidato, uh-huh, nosotros no dudamos en decir, bueno, lo apoyamos. Cabildo retira su candidatura y apoya a Talvi. Queríamos a alguien de peso específico que pudiera llegar a pelear, digamos, con posibilidades esa intendencia. Todos sabemos bien la fortaleza electoral que tiene el Frente Amplio en Montevideo. En el mes de octubre, cuando en el país llegó a 39%, en Montevideo tuvo 40 y pico largo, o sea, sí, que es una fuerza electoral que nadie la puede desconocer. Para ganar hay que hacer las cosas muy bien, para ganarle a esa fuerza hay que hacer las cosas muy bien y poner sobre todo las posibilidades de todos los partidos que quieren cambiar en capital también, que quieren de una vez por todas encontrar soluciones a los grandes problemas municipales que no se han podido solucionar en 30 años.
Bueno, y a eso voy. ¿Por qué cree que es necesaria una alternancia a Montevideo?
Bueno, yo creo que Montevideo es una ciudad que hace años que no tiene obras que la cambien, obras que la embellezcan, obras que le mejoren la capacidad o las posibilidades de un tránsito más ordenado, que no tiene un transporte adecuado, el transporte es incómodo, el transporte de Montevideo. Creo que Montevideo es una ciudad sucia, más allá, respeto lo que dice Ripoll, pero creo yo, y tengo derecho a pensar lo que es una ciudad sucia, basta con mirar otras ciudades y uno se da cuenta que Montevideo es una ciudad sucia. Podrá haber algún barrio de repente que tenga algún tratamiento especial, pero me parece que en general, y basta ir al norte de Avenida Italia o ir a ciertos barrios de Montevideo para ver claramente hay mugre por todos lados. Es una ciudad con serios problemas de integración. Hay un Montevideo A, uno B, uno C, uno B, que hay lugares.
Una Avenida Italia, otro al otro lado.
Ahí está, hay muros que dividen, muros invisibles, pero que dividen realmente a los montevideanos. Yo creo que no está bien la ciudad de Montevideo, no está bien la ciudad de Montevideo. Entonces, en definitiva, 30 años de gobierno no han arreglado los problemas. Y ahora es una oportunidad, así como se logró la alternancia en el mes de noviembre, se puede lograr la alternancia en el mes de mayo, pero a condición de hacer las cosas bien, de coordinar todos los esfuerzos y que todos aquellos que quieran el cambio encuentren en esta candidatura que surgió en estos días a su expresión de cambio real.
¿Le convence la idea del famoso tren, del cual ahora incluso Álvaro Villar está dispuesto a estudiarlo, el famoso un tren de la costa que desde los años 80 se viene hablando?
Sí, sí, a mí me encantaría que estuviera ese tren, por supuesto que
se necesita.
Descomprimiría totalmente el tema del traslado por vehículo al centro, más cuando están colapsando las vías de ingreso a la ciudad de Montevideo en determinadas horas del día. A mí me encantaría, ahora yo digo, esta idea está creo que desde el primer gobierno del Frente Amplio o antes, no sé, ¿por qué no se instrumentó nunca? Pasó la época de vacas gordas en el país donde se podían haber hecho grandes obras y no se hizo. ¿Por qué nunca se hizo? Yo creo que es como una promesa de algo que todos deseamos pero que sabemos que no se va a hacer. Ahora, que sería buenísimo que estuviera, ¿sí? Yo lo apoyo también. Yo, si de mí depende, estoy de acuerdo con que se haga un tren. Uno no, más de uno, tendría que ir otro también para el cerro. Uh-huh. O el famoso ferry que tiene que salir de cruzar la bahía de Montevideo. O sea, de una vez por todas hay que instrumentarlo, darle opciones a la gente, que hoy realmente el transporte es un problema. Basta a las horas pico ver cómo viaja la gente acá en Montevideo. Parecen camiones de ganado. Uh-huh. Una cosa que no se ve en otros lugares, porque uno puede decir, bueno, es inevitable. ¿Cómo que es inevitable? Hay que ir a otras ciudades y se ven otras ideas mucho más contemplativas de la realidad de la gente. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Usted me dice, ¿me gusta el tren? Pues claro que sería buenísimo, pero ¿es real esa propuesta o es algo como para poner arriba de la mesa en una campaña electoral de 3 meses y ya el 11 de mayo queda de vuelta en un cajón como ha quedado 30 años?
Bien. Tengo que ir a una pausa, pero antes quiero retomar lo que veníamos hablando de las negociaciones, ¿no? Que fueron ríspidas antes de llegar al nombre de Raffo. Da la impresión que fue bastante desprolijo todo el proceso y no fueron pocos los analistas políticos que decían, la coalición arranca mal, todavía no empezó a gobernar, no empezó el gobierno y ya no se terminan de, no se entienden. Y recordemos que en campaña electoral hubo dardos, recuerdo a Talvi y a Mieres diciendo que no se sentaban en la misma mesa con Marín y Ríos, por ejemplo.
Lo cual nunca mereció una respuesta de Marín y Ríos.
Es cierto, No, usted no ha retrucado. De hecho, recuerdo que contestó, nosotros no pedimos sentarnos en esa mesa, ¿no?
Exactamente.
Lo que digo es, ante la ciudadanía, ¿no se hace un flaco favor? ¿No se da una imagen de que la coalición no está del todo sólida?
Yo creo que...
Porque hay quienes entienden que fue una coalición para ganar las elecciones, pero también se precisa una coalición para gobernar ahora.
Yo creo que no hay que confundir las cosas. La coalición está hecha a nivel nacional para el gobierno del país. No, esa coalición en ningún momento fue pensada para instancias municipales, instancias departamentales. En ningún momento. Nosotros como Cabildo, en 12 de los 18 departamentos del interior, estamos yendo por separado, sin coalición ninguna, y bueno, y a sacar los votos que saquemos, y generando los efectos que se generen. Y en 6 departamentos hemos hecho alianza o hemos presentado nuestros candidatos dentro del Partido Nacional por coyunturas locales particulares y a pedido de los propios cabildantes de esos departamentos. Pero jamás se planteó hacer una coalición en ninguno de los 18 departamentos. Uh-huh. Y bueno, hay realidades diferentes, pero la coalición es una coalición para el gobierno nacional, en lo cual nos hemos comprometido a darle el apoyo necesario para que pueda gobernar, para que tenga las mayorías
parlamentarias. Sí, darle gobernabilidad.
Ahí va, que tenga las mayorías parlamentarias que se necesitan, sin lo cual quedaría totalmente de manos atadas el gobierno. Uh-huh. Pero se trata de eso.
Los principales lineamientos de la calle Pou, que va a ser el presidente, usted los comparte.
Los principales los comparto, pero más allá de eso, se firmó un documento en el mes de noviembre, el compromiso con el país, donde se deja bien claro en 13 capítulos distintos qué es lo que nosotros vamos a apoyar. Ese es el marco nuestro. De ahí no nos vamos a salir. Si mañana viene una propuesta que no esté en ese compromiso y a nosotros no nos gusta, no la apoyaremos.
Está claro.
Esto está claro.
General Manini, tenemos que ir a una pausa. Tras la misma, seguimos conversando con el líder de Cabildo Abierto y senador electo de la República. Seguimos en la entrevista de 970 Noticias. Hoy estamos conversando con el general Guido Manini Ríos, líder y expresidenciable de Cabildo Abierto. Esta agrupación política que, como decía su esposa Irene Moreira cuando la entrevisté, Manini, alguien le había comentado y a ella le gustó la expresión, en 180 días logramos el mismo peso electoral que un partido de 180 años, en alusión al Partido Colorado. ¿Es consciente de lo que logró en las elecciones nacionales?
Sí, la verdad que fue bastante sorprendente para muchos analistas. Uh-huh. Recuerdo cuando un connotado analista político de esos que opina y parece que tuviera la verdad revelada y que no se le puede ni discutir, dijo 2 días antes de la interna, si Cabildo Abierto saca 5.000 votos, que tiren cohetes. Yeah. U otro, también analista permanente en los medios, que al principio cuando lo lanzaron dice, este es un partido condenado a sacar cientos de votos, ¿no?
No los quiero mencionar.
Y bueno, porque era la realidad, yo no los culpo a ellos, era lo lógico, porque aparte había habido tantos partidos así que aparecen, y más que a nosotros nos pusieron el rótulo de entrada de partido militar, y bueno, los partidos militares nunca tuvieron mucho curso acá en este país, entonces ya se hacía una especie de estadística histórica y no podíamos pasar de tantos, parece que estaba decretado eso. Entonces fue sorprendente, ya en la interna se vio que el partido era otra cosa y bueno, ya en octubre cristalizó finalmente esta votación, que fue muy importante. Ahora, si a mí me dicen, a mí me sorprendió, yo creo que era lo esperable desde el arranque, yo sabía que había muchísima gente que nos iba a apoyar. Uh-huh. Y en algún momento incluso de la campaña pensamos que hasta podíamos haber votado con algún punto más de lo que finalmente sacamos, pero creo que Cabildo vino para quedarse porque es realmente la opción de muchísima gente que quiere cambios en el sentido de lo que Cabildo propone. Entonces, a medida que represente el sentimiento de la gente, lo que ocurre siempre en este país, lo que representa a la gente no desaparece, se mantiene vigente, y creemos que Cabildo va a más, y bueno, y en eso está.
Ahora, usted se metió en un baile recién y entonces lo voy a hacer bailar. Lo de partido militar. Ha sido acusado de partido militar, usted ha negado ese rótulo, pero aquel video que se viralizó al borde de la veda, pero al borde del lado de adentro, digamos, en tiempo y forma, podríamos decir, Usted le hablaba directamente a la tropa. Si bien no explícitamente llamaba a votar a uno de los dos, daba a entender a quién no votar, a quien los trató de carne con ojos, por la alusión de Mujica, a quienes no los han sabido valorar. A ver, hubo analistas políticos que después de ese video, ya que usted habla de analistas políticos, recuerdo a Fito Garcés, por ejemplo, decir, bueno, acá claramente se nota que es un partido militar, le habla directamente a los militares. ¿No hubo algo de eso?
Bueno, no hay que perder el contexto, ¿no? Yo hice una serie de videos para distintos públicos. Ese fue el que le hice a la tropa, pero hice otros videos a los votantes del Frente, a determinados votantes. Durante esa campaña hubo una serie de videos. El último fue ese, pero yo no le hice solo a la tropa. Y lo hice en base a una realidad que estábamos viviendo. En todos esos días previos a la segunda vuelta de las elecciones, había un puerta a puerta, sobre todo a los votantes de Cabildo, puerta a puerta, metódico, así como hubo trabajo sobre los ómnibus, como hubo expresiones corporativas a favor de Martínez, etcétera, hubo un puerta a puerta que iba a nuestros votantes, iban, y muchos de ellos eran pertenecientes a las Fuerzas Armadas, o incluso retirados, gente, bueno, y fue a ese público que se le hizo en el marco de una campaña electoral en la cual se estaba dando un trabajo, digamos, apuntando al votante, a ese tipo de votante. Pero hicimos videos para distintos públicos. Hay varios videos, se los puedo hacer llegar si quieres. Ese fue el que, como fue justo un día antes de la veda, y les dio pasto a muchos para que en la veda llevaran a opinar, hasta ministros opinaron públicamente contra el video, porque esto era distinto, porque se le hablaba a la tropa, pero era en el marco de la campaña electoral y para distintos públicos y para atender una realidad, porque se estaba haciendo un trabajo personalizado sobre la tropa, como dice.
Y hubo politólogos, recuerdo, me tocó trabajar en las elecciones, que entendieron que el margen exiguo en el que termina ganando la calle Pou, cuando las encuestadoras decían que iba a ganar de forma más holgada, entendían que el video pudo haber tenido algo que ver en que el Frente Amplio arrimara el bochín, podríamos decir. ¿Usted qué cree?
No, yo creo que
hoy
no.
En perspectiva.
Yo creo que no, que ese video, primero que, más allá de todo el intento de ponerlo en primera plana, a muchísima gente no le llegó, y segundo, a mucha gente no va a cambiar el voto por un video, más allá de que en forma malintencionada mezclaban el video con una editorial de una revista que yo no tengo nada que ver con eso, que decía unas cosas mucho más gruesas, y ya para el común de la gente, para el que escuchaba desprevenido, era yo que lo había dicho, claro. ¿No? Así se presentaba, aparte, para que creyeran eso, que yo lo había dicho.
Sí, era una editorial del Centro Militar.
Ahí está. Bueno, entonces yo pienso que no debe haber incidido electoralmente mayormente, y que es más, sé de gente que habían sido hablados por esa campaña puerta a puerta, y bueno, ya a tiempo abrieron los ojos y votaron finalmente a la calle. Sé de gente, porque me lo han dicho. Ahora, cuantificarlo no puedo.
Hace unos días se supo que la Junta Nacional de Cabildo Abierto decidió expulsar a 6 convencionales de Artigas, La Valleja, Río Negro y Rocha porque incumplieron códigos de conducta partidarios. Algunos de ellos se supo el motivo. El caso de Juan Cardoso, un hombre que propuso en Facebook crear escuadrones de la muerte. O Germán Dorrego, un montevideano, a quien el Ministerio del Interior los señaló como neonazi. O Roberto Rodríguez, lo comparó usted con Nicolás Maduro, y todos ellos fueron expulsados del partido. ¿Se puede saber los otros motivos? ¿En qué infringieron el código de conducta? Porque también es una forma de ir conociendo al partido también, que es nuevo en el mapa político.
Es una propuesta en algunos casos de suspensión, en otros de expulsión, que las de expulsión las tiene que adoptar el Congreso, como le llamamos nosotros, que es la Convención Nacional, ¿no? Las de expulsión, o sea, que no es que se hayan expulsado, sino
algunos
que
suspendidos.
Se van a proponer. Por ahora están suspendidos todos, ¿no?
Bien.
En algunos casos son esos que se mencionó por algunas razones, en otras es porque en esta vorágine de las elecciones departamentales, en algunos casos han habido dirigentes que en forma unilateral y por las de ellos han hecho acuerdos con tal agrupación de tal otro partido, y eso se considera que es grave y no lo podemos permitir, porque si no habría una atomización total. Si cada dirigente hace que alguien se vaya para otro partido, vamos a entender, es lo más natural y democrático, digamos. Eso de hecho pasa de a miles. El problema es cuando se van y públicamente dicen es cabildo abierto que se vino con tal y sin haber recibido ninguna directiva, ni aval, ni autorización de ninguna autoridad de cabildo abierto. Yo creo que cualquier partido haría lo mismo. Si mañana va a alguien y dice el Partido Colorado se pasa al Frente Amplio, y bueno, el Partido Colorado tendrá facultades para esa persona decir usted no pertenece al Partido Colorado. Fue algo así, creo que es normal, pasa que llama la atención porque es cabildo abierto, pero creo que en estos casos es normal que se actúe de esa forma, marcando bien que no es el partido cabildo el que hizo el acuerdo con tal dirigente, sino que es a título personal, y como esa persona invoca a cabildo, decimos bueno, no pertenece más a cabildo.
Está claro. Otro de los casos que yo mencionaba, flaco favor le han hecho al partido y indirectamente derrama en su imagen, que es el líder del partido, ¿no? Alguien que propone en su cuenta de Facebook crear escuadrones de la muerte, otro que está con símbolos nazis. También han habido declaraciones erráticas, como el caso de Martín Sodano, que hablando del embarazo infantil dijo si te gustó, bancatela, y fue hartamente criticado. Alguna declaración también polémica de Domenech, el fundador del partido. Ustedes a esto han dicho, son casos aislados, se nos quiere rotular, se nos quiere estigmatizar para debilitarnos. ¿Realmente cree que son casos aislados o que hay una intencionalidad de pegarle a Cabildo Abierto precisamente con una intencionalidad política?
Y creo las dos cosas, son casos aislados y hay intencionalidad de aprovechar esos casos aislados.
Cuando, pero no son varios.
Son varios, sí, son 4, 5, 6 en 270.000 votos, y si habrá, debe haber 50 más que todavía no saltaron, que van a saltar en algún momento con algún disparate por el estilo. Yo qué sé, yo he visto un diputado del Frente Amplio decir en pleno parlamento, denme una bazooka y yo cambio no sé qué, o he visto declaraciones muchísimo más graves en otros partidos, y bueno, como son otros partidos no pasa nada, pero si son de cabildo, vamos a entender, la declaración esa o la puesta en las redes de crear un escuadrón de la muerte es una barbaridad. Nosotros incluso lo marcamos expulsando a la persona, más allá de que la persona después pidió disculpas, que lo hizo en un momento de bronca, que esto, vamos a estar. Pero igual fue expulsado el partido. Yo creo, para nosotros ahí, punto final.
El caso de Martín Sodano, ¿hubo algún tipo de sanción interna?
No.
¿O rezongo,
sé? Sí, puede haber habido algún tipo de conversación, digamos. Pero no hubo ningún tipo de sanción. Él dijo lo que sentía, lo dijo con cierta inexperiencia política, con total inexperiencia política. Es una persona que no viene de la política, que recién empieza a hacer sus primeras armas. Él mismo pidió disculpas al día siguiente públicamente, dijo que se equivocó en la forma en que habló. Él mismo, yo creo que no da para más. Él lo que quiso decir, estoy en contra totalmente del aborto, como tantos uruguayos. Lo dijo de una forma grosera, digamos, que él mismo entendió que fue así, y al día siguiente de que lo dijo, pidió disculpas a todo el mundo. Yo creo que no da para seguirle cobrándole eso. Es una persona de mucho trabajo, una persona muy 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 sana, digamos, en lo que piensa. Es muy frontal, él dice lo que siente, no mide consecuencias, va a tener que empezar a medirlas, las está empezando a medir, digo yo, porque se dio cuenta de todo lo que le costó esa declaración tan sincera que hizo.
De acuerdo.
Pero yo creo que no son casos.
Hay un caso de hoy que le quiero preguntar. El senador electo Raúl Lozano dijo en una entrevista con La Diaria, se le preguntó, hablaban de la época de la dictadura, del golpe de Estado, si había algún tipo de justificación para el golpe de Estado de junio del 73, y él dijo, hay que verlo en su contexto. Y salió a retrucarle en Montevideo Portal el diputado comunista Gerardo Núñez, y dijo que le daba vergüenza la respuesta de Lozano, y agregó algunos actores que pertenecieron a las Fuerzas Armadas o están vinculadas al aparato represivo, permanentemente están negando el terrorismo de Estado. Como que relativizó la justificación o no, y dijo que hay que contextualizarlo.
todas las cosas en la vida hay que contextualizarlas, pero yo, si me pregunta a mí del golpe de Estado, digo que no se debió haber dado el golpe de Estado, por supuesto. Las consecuencias de ese golpe de Estado las estamos viviendo hasta el día de hoy. Si se hubiera ido por otros carriles, se hubiera hecho una historia diferente. Y
porque además el MLN, los Tupamaros ya estaban disueltos, ¿no?
Exactamente, pero el tema que hoy se puede decir una cosa, en aquel momento era otra realidad que vivía el país. Es fácil hoy juzgar, también es fácil decir, yo qué sé, por qué fuimos a la guerra del Paraguay, no debimos haber ido, por qué hicimos tal cosa en la historia, por qué Napoleón hizo lo que hizo en Waterloo y no hizo otra cosa. Todas las cosas hay que ponerlas en el contexto. Después, con el diario del lunes, todo el mundo dice esto fue una barbaridad. Que, si usted me pregunta a mí, ¿estuvo bien, estuvo mal? Ojalá nunca hubiera habido ruptura institucional en el Uruguay, ojalá nunca hubiera habido.
Bien.
Pero, bueno, los hechos se fueron dando de esa forma. En aquel momento la situación era otra, a tal punto de que no hubo masivas manifestaciones contra el golpe de Estado ni nada por el estilo. Ayer en febrero, 9 de febrero, se cumplió un aniversario, porque realmente el golpe de Estado...
El febrero amargo.
El golpe de Estado fue en febrero. El segundo acto, digamos, fue el 27 de junio, pero el primer acto fue en febrero. Y no hubo ninguna manifestación popular ni nada por el estilo, porque era otra la realidad que se vivía. Como dice Lozano, era otro el contexto, ¿no? No hubo manifestaciones a favor del presidente constitucional, ni una, ni una, ¿no? Él convocó incluso a la Plaza de la Independencia y fueron menos de 100 personas. Sí. Eso es un hecho histórico y, bueno, alguien podría empezar a preguntarse por qué. Entonces, cuando dice Lozano, hay que verlo en el contexto. No cabe duda que el contexto era otro. Si hoy pasara algo por el estilo, usted se imagina lo que ocurriría.
Sí, sí.
O sea, son realidades diferentes.
Está unos días de asumir su banca. Una de las primeras cosas que deberá hacer el Parlamento, una vez que comience a sesionar, será votar o no su desafuero para poder ser llamado o no a declarar por la justicia en el caso Gavazo. ¿Sigue queriendo que se vote su desafuero para poder ir a decir lo que sabe la justicia?
Acá parece que las cosas hay que decirlas mil veces para que uno le...
Bueno, es la primera vez que lo entrevisto. La última vez era comandante jefe del ejército.
Yo he dicho en todo momento...
Sé que sí, por eso...
Que toda esta causa que se ha montado ha sido un montaje en un año electoral con intencionalidad de desprestigiar o de confundir a la opinión pública, haciendo creer lo que no es y llevando las responsabilidades al lugar equivocado, no a donde debe ser. Yo estoy totalmente convencido de que no hay ningún elemento real como para decir que lo que hicimos estuvo mal. Yo estoy convencido que lo que hicimos fue exactamente lo que teníamos que hacer en el momento que estábamos y en el cargo en el que estábamos. Estoy convencido que hicimos exactamente lo que teníamos que hacer.
Que lo comunicó en presidencia en tiempo y forma.
Se fue comunicado cuando tenía que haber sido comunicado. Hay elementos objetivos claros, ¿no? Se presentó toda la documentación completa hasta la última coma, o sea que el que hable de encubrimiento está mintiendo abiertamente, han mentido una y otra vez hasta generar en la opinión pública que parece que fuera real lo que es mentira. Se entregó toda la documentación completa. Después que uno entrega la documentación, estuve un mes más en el cargo. Quiere decir que si hubiera habido algo en esa documentación que hubiera llamado la atención o que hubiera no estado en conocimiento de quién tuviera que estar, yo tendría que haber sido sancionado y no fui sancionado. Y cuando yo ceso por otra cosa, no ceso por el tema Gavazo, ceso por unas consideraciones que yo hago sobre otros temas.
De acuerdo.
Entonces, creo que hay elementos objetivos para deducir claramente con el mínimo de lógica para cualquier aquel que tenga un mínimo de honestidad intelectual de que no hay ningún elemento para que la justicia monte esta causa y sobre todo para que le archive la causa a quienes podrían sí tener cierta responsabilidad en no actuar y la lleve y siga adelante con quien era el candidato de un partido. Yo tengo todo para pensar que realmente fue y con intencionalidad política. Tengo todo. Entonces yo pido, le voy a pedir nuevamente ahora cuando se plantee el tema del desafuero, no sé cuándo va a ser, si va a ser ahora, los próximos días, si va a ser en marzo, en abril, cuando sea, voy a pedir a la Cámara que vote la suspensión de los fueros, porque quiero ir a la justicia para que de una vez por todas se archive este caso que ha sido tergiversado totalmente.
Bien. muchas veces se lo suele, recién hablábamos más temprano del partido militar, ¿no? Se lo suele colocar como un partido de derecha. Algunos incluso hablan de extrema derecha. Escuchaba al candidato a la intendencia de Montevideo por y ex legislador, Rubio, por Unidad Popular, y él decía que sí, que lo entiende a Cabildo Abierto, de extrema derecha. ¿Cómo se ubica usted en el mapa político?
Bueno, lo de extrema derecha, al igual que lo del partido militar, son rótulos, etiquetas que se nos ponen para debilitar la base, para estrechar nuestro margen de actuación. Se nos quiere encasillar, se nos quiere poner un rinconcito para limitar el crecimiento. Eso fue la intención que hubo en todo el espectro político, y no solo en la izquierda, en todo el espectro político y en los medios de prensa que obedecen a ese espectro político desde el primer día. Ubicarnos en la extrema derecha, y lo cual es una gran falsedad.
Cabildo Abierto. Y derecha sí, centro.
Bueno, pero habría que definir qué es derecha. Acá yo creo que a mí me ponen en la derecha, a Cabildo Abierto nos ponen en la derecha o en la extrema derecha, porque hablamos de defender la familia, porque hablamos que...
A veces no, por el estigma del uniforme verde oliva también,
bueno,
¿no?
Por venir, por ser su principal referente un militar, sí, claro que sí, de ahí es ese tal vez el elemento más contundente, olvidando cuántos militares ha habido en otros partidos que hoy se dicen de izquierda.
Hasta en la fundación del Frente Amplio.
Exactamente, pero en estos tiempos ser militar ya acarrea en cierta gente, por suerte muy minoritaria, pero lamentablemente con capacidad de hacer muchísimo ruido porque tienen amplias cajas de resonancia, en cierta gente el hecho de ser militar ya es un estigma, ya tiene que ser de derecha, ya tiene que ser esto o lo otro. Y bueno, y ser de derecha, ¿qué significa? Si es defender la familia, somos de derecha porque la vamos a defender. Si es estar en contra de determinadas políticas o ideologías que se quieren inocular en la niñez y en la juventud de nuestro país, bueno, somos de derecha. Si es querer poner orden en el caos, en el relajo que hay, en la falta de seguridad, somos de derecha. Ahora, si ser de izquierda es estar del lado de los más frágiles, que ese es el discurso que adoptan, aunque en la realidad los más frágiles son cada vez más frágiles en los gobiernos de izquierda que hemos sufrido, si eso es ser de izquierda, estar del lado de los más frágiles, estamos del lado de los más frágiles y bueno, seremos de izquierda. Seremos de derecha, seremos de izquierda según el tema en el cual tengamos que conversar. Nosotros siempre nos definimos como artiguistas, claro, todo el mundo se define como artiguista en este país, pero nosotros no queremos salir de ese rótulo, porque creo que lo de derecha e izquierda son categorías artificiales que se montan para simplificar el análisis y no nos cabe ni una ni otra. Nosotros no asumimos ni una ni otra. Que nos sigan diciendo lo que quieran, pero yo sé que viene por el lado de querer etiquetarnos y limitar nuestras posibilidades. Entonces nos van a seguir diciendo eso. Acá hay escritores, periodistas que escriben para un diario de Francia y dicen, sí, Cabildo Abierto es un grupo de extrema derecha, o para un diario de España y dicen, es el Vox de Uruguay, pa, pa, pa. Ese diario lo publica. Y después dicen, acá en Uruguay, como dice el diario tal de Madrid, o tal, entonces le cierra perfecto, y siempre se inició desde el mismo lado, pero después tiene como la confirmación internacional cuando surgió desde acá mismo. Eso ocurre una y otra vez, a nosotros se nos quiere marcar un lugar en la cancha, y nosotros decimos que no estamos en ese lugar. Nosotros vamos a dar pruebas en nuestra actuación parlamentaria y en toda nuestra actuación permanente de que vamos a estar al lado del que más necesita, del más frágil, en serio, no en el discurso ese que adopta cierta izquierda. Nosotros, las izquierdas, lo he dicho más de una vez y parece que molesta mucho, y hay distintas izquierdas. Hay una izquierda sensible, a los problemas sociales, una izquierda idealista, que es una izquierda respetable, pero también hay otras izquierdas que se quieren hacer de ese discurso, pero en realidad buscan otras cosas. Hay una izquierda caviar, una izquierda de los grandes negocios que aprendieron a vivir bien y ahora se desesperan porque tienen que bajar al llano nuevamente y capaz que pierden grandes negocios en los que han estado involucrados. Y hay otra izquierda, que es la izquierda que yo le llamo sorista, pero que le podríamos llamar con otros nombres.
Por George Soros.
Por Soros y todo, que es la izquierda que está cumpliendo a rajatablas el libreto que se establece en otras latitudes, el libreto de la ideología de género, el libreto de la fragmentación social, del odio como motor de la historia, como motor de todo. Creo que esa izquierda es la que más daño le está haciendo hoy al país. Bueno, esas izquierdas indudablemente son diferentes entre sí, pero la de la sensibilidad social, nosotros no le cedemos el lugar. Creemos que más sensibilidad social que Cabildo Abierto, ninguna va a tener.
Tengo que ir cerrando la entrevista, pero quiero preguntarle, ¿ha visto algo de carnaval? ¿Le gusta carnaval? Ya sabe por dónde vengo.
He visto algo, pero le voy a confesar, y esto va en contra de un político que se precia de tal, soy poco carnavalero, poco carnavalero, pero he visto
mejor
algo.
Mejor para su salud mental, porque mire que lo atienden, ¿eh?
Sí, no, pero en estos casos me han contado y me han pasado a veces videos de alguna.
¿Y?
Las miro y
se enoja, se ríe.
No, la verdad que me río, hasta le puedo decir que me divierte en cierta forma, pero eso demuestra una vez más que Cabildo no despierta la indiferencia de nadie, o nos quieren o nos odian, ¿no? En el caso de las murgas, todos sabemos
que lo odian.
Sabemos que las murgas o estos conjuntos son prácticamente que unánimemente compañeros, o sea, son partidarios de determinados partidos que al haber perdido las elecciones nos miran a nosotros, muchos de ellos, como los culpables o en cierta forma como los responsables de que hayan perdido las elecciones el pasado mes de noviembre. Entonces no tienen piedad ni con el candidato ni con el partido. Pero a mí en el fondo me divierte ese muñeco que hicieron. Aparte está bastante bien hecho, digamos, por decirlo.
Agárrate, Catalina.
Forma. Bueno, realmente a mí me causa diversión y no bro.
General Guido Manini Ríos, muchísimas gracias por esta entrevista a 970 Noticias. El mayor de los éxitos en su desempeño como legislador.
Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes, como siempre.